Bueno, entonces arrancamos con la tercera parte del sistema que enriquece y el versículo que tenemos clave es Proverbios capítulo 10, versículo 22. Proverbios 10, versículo 22, que es un versículo muy conocido que dice así: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece. Vio que Dios no tiene problema con hablar de enriquecimiento o de riqueza. Dios no tiene problema. Los únicos que tenemos problemas somos nosotros. Es más, a veces lo del mundo no tiene problema de hablar de riqueza. Los cristianos tienen problema de hablar de riqueza. Porque los cristianos mezclaron la fe con una religión basada en el voto de pobreza. Hubo una mezcla ahí. Entonces, esa mezcla ha hecho del evangelio un evangelio de pobres, un cristianismo de pobres. Había un predicador que siempre decía: en el único lugar que se predica la pobreza es en la iglesia. Luego no se predica en ningún otro lado. Usted no va a ver ningún lugar que se predique la pobreza, pero en la iglesia hasta se promociona a veces el ser pobre, cuando Dios no tiene problema hablar de riqueza. Claro, como es la finalidad del cristiano, no son las riquezas. La finalidad del cristiano es cumplir el propósito divino. Eso es lo importante. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo. Entonces, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Se acuerdan que le leí también la nueva versión internacional? ¿Cómo dice la nueva versión internacional? Dice: la bendición del Señor trae riqueza y nada se gana con preocuparse. Nada se gana con preocuparse. La bendición del Señor trae riqueza. Bueno, dijimos que le voy a sintetizar lo más posible lo que ya hablamos en los miércoles anteriores. Dijimos que Dios creó al hombre bajo ese sistema, bajo su sistema. ¿Cuál es su sistema? El sistema de su bendición, la bendición que trae riqueza. Adán fue creado en la abundancia. ¿Se acuerdan que vimos en los evangelios que dice que Adán es hijo de Dios en una de las genealogías? Dice Adán, hijo de Dios. Bueno, Adán tenía como padre, ¿a quién? Al Padre Celestial. Y se acuerdan que la palabra padre significa, le di el significado, la fuerza de la casa, significa recurso y sustento. Bueno, eso es lo que Dios quiere ser para cada uno de nosotros, que nosotros entendamos que Dios es nuestro padre y que si es nuestro padre, no vamos a tener falta, sino que Él es la fuerza de nuestra casa. De nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, en nuestro recurso y nuestro sustento. Vimos también que Dios creó al hombre al sexto día, pero el séptimo día reposó, hubo reposo. Quiere decir que Dios creó al hombre en abundancia y en reposo, no en abundancia y vagancia, no, no, en abundancia y reposo. Cuando habla de reposo, habla de disfrutar, porque eso es lo que hizo Dios. Dios creó todas las cosas y no descansó porque estaba cansado, sino que descansó en el sentido de reposar para disfrutar. Bueno, eso es lo que quiere Dios, ese es el sistema en el cual Dios quiere que nosotros podamos vivir. Dios quiere que vivas en abundancia y en reposo, no en fatiga y preocupación. Mientras vas trabajando y vas desarrollando tu vida, que aprendas a depender de la provisión de Dios y que aprendas a vivir en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. Dios le dio al ser humano, cuando lo creó, le dio la autoridad y el dominio sobre todas las cosas, autoridad y dominio sobre todas las cosas. Pero Adán pecó y perdió el dominio, pero no perdió la autoridad sobre todas las cosas. Perdió el dominio, no la autoridad. Por eso, el Hijo del Hombre vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Es Jesús. Jesús tuvo que venir como hombre porque no podía hacerlo como Dios, porque Dios, la autoridad se la había de esta tierra, se la dio al ser humano, se la dio a la persona, al ser creado. Entonces, todo lo que pasa en la tierra pasa por la autoridad del hombre, porque el hombre lo autoriza o lo desautoriza. Por eso Jesús tuvo que venir como hombre, porque era la manera de poder tener autoridad sobre esta tierra. A ver, entienda, Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de toda la tierra. Pero esto es como, para aquellos que viven en alquiler, como nosotros que alquilamos la casa, nosotros alquilamos la casa y el dueño de la casa no puede venir a esta casa, entrar cuando se le da la gana. No, tiene que pedirme permiso, porque se la estoy alquilando. Ahora, él es el dueño. De última, él es el dueño. Lo mismo es con la tierra. Dios es el dueño, pero él nos dio, le dio al hombre, al ser humano, se la dio para que la administre, y le dio toda la autoridad y todo el dominio. Por eso Jesús tenía que venir como hombre para recuperar lo que el primer Adán perdió. Jesús es el segundo Adán, y vino a recuperar lo que se había perdido. Ahora, el ser humano tiene autoridad, pero ya no tiene, cuando peca ya no tiene el dominio, porque les expliqué también que dominio y autoridad son dos cosas diferentes. Adán, al pecar, entregó el dominio a Satanás, pero no la autoridad, porque cuando pecó, se puso al pecar, se puso bajo el dominio de Satanás. Y al ponerse bajo el dominio de Satanás, todo lo que estaba bajo el dominio del hombre pasa también a estar bajo el dominio de Satanás, pero no perdió la autoridad. Y le puse un ejemplo. Cuando a una persona le roban el auto, pierde el dominio, pierde el control del auto, porque ya no lo maneja el dueño, lo maneja el ladrón, se lo llevó. Pero el dueño sigue teniendo el título de propiedad que dice que usted es el dueño. Y usted, al tener el título de propiedad, tiene la autoridad para reclamar ese auto robado, para recuperar ese auto robado. No tiene el dominio, porque ahora el dominio lo tiene el que se lo robó, pero usted tiene la autoridad que le indica que usted tiene, usted puede reclamar ese auto en caso de que se encuentre. Bueno, esto es lo que vino a hacer Jesús. Vino a reclamar, vino a recuperar lo que el primer Adán perdió. Vino a recuperar lo que el ser humano perdió, pero tenía que venir como ser humano, tenía que venir como persona, no lo podía hacer como Dios. Y esa recuperación la consiguió a través de la obra en la cruz del Calvario, venciendo al diablo, venciendo a aquel que dominó sobre Adán y sobre el ser humano. Entonces, a través de la obra de la cruz del Calvario, recuperó el dominio. Ahora, ¿por qué no se hace efectivo completamente? Porque no todos creen en Jesús. Se hace efectivo en los que creen en Jesús. Ahora, yo como tengo a Jesús y Jesús recuperó el dominio, yo no tengo que permitir que el diablo domine sobre mis cosas, sobre mis pertenencias, sobre lo que Dios me entrega. El diablo fuera de mi casa, fuera de mi trabajo, fuera de mi negocio, fuera de mi salud, fuera de mi economía, fuera de mi familia, porque ya no tiene dominio. ¿Por qué no tiene dominio? Porque yo no vivo en pecado. Mis pecados fueron perdonados. El diablo tomó dominio cuando el pecado tomó dominio sobre el hombre. Entonces el diablo tenía por dónde dominar. Pero Jesús, al liberarnos del pecado, ya el diablo pierde dominio. Y yo recupero el dominio y tengo la autoridad para ir comenzar a decir, tengo que salir de esta situación. Estaba viviendo en angustia, en aflicción, en dolor, en necesidad. Ahora tengo la autoridad, el dominio que Jesús me consiguió en la cruz del Calvario para recuperar lo perdido, el gozo, la alegría, la paz, la victoria, la bendición y la provisión divina también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, el ser humano tiene la autoridad, tenía la autoridad, pero no tenía... Le dije, no tenía el dominio porque se había puesto bajo el dominio del diablo y Jesús vino a recuperar ese dominio. Ahora, si el diablo tenía el dominio, ¿se acuerdan que se lo dije? Si el diablo tenía el dominio, ¿por qué no mató al hombre y se quedó con todo? Ya que quería el dominio de la tierra, ¿por qué no mató al ser humano cuando lo dominó con el pecado? ¿Por qué no lo mató y se quedó con todo? ¿Por qué no lo mató? Uno, porque no podía, porque el ser humano le pertenece a Dios, no al diablo. Dos, porque porque la tierra no fue creada para ningún espíritu. Ningún espíritu sin cuerpo, fue creado para el ser humano, que tiene espíritu, alma y cuerpo. Fue creado para el ser humano, no fue creado para el diablo. La tierra no fue creada para el diablo. Pero como el diablo, cuando era Lucifer, fue echado del cielo, se quedó sin lugar, entonces quiso acaparar este lugar, la tierra. Pero no fue creada para la, el diablo no fue creado para la tierra. La tierra no fue creada para el diablo. Entonces, por eso el diablo necesitaba al ser humano, porque el diablo no tenía autoridad, tenía el dominio, pero no tenía la autoridad. ¿La autoridad quién la tenía? La tenía el hombre. Dios le dio la autoridad al hombre, al hombre le dio la autoridad para que el hombre tome autoridad y determine cosas. Entonces, como el diablo tomó dominio, pero no tenía la autoridad, dominó al hombre y le decía al hombre que activar, que permitir en la tierra. Y a través de ese dominio logró el diablo que el ser humano desautorice la bendición de Dios y autorice las maldiciones. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Es importante que lo entienda. El ser humano peca y queda bajo el dominio del diablo. Pero el diablo no mata al hombre porque necesita al ser humano para ejercer autoridad en la tierra. Entonces, toma dominio sobre el hombre, lo llena de maldad, lo llena de malos pensamientos, lo llena de malas actitudes y hace que el hombre active en la tierra la muerte, la enfermedad, el dolor, la aflicción, el robo, la angustia. El diablo necesita un hombre para maltratar a otro ser humano. El diablo necesita un ser humano para maltratar a otro ser humano. El diablo necesita un ser humano para hacer maldad en esta tierra. El diablo necesita un ser humano para robarle a otro ser humano. ¿Me entiende cómo es el asunto? No fue creada la tierra para el diablo, fue creado para el hombre. Por eso el diablo no mató al hombre, porque necesitaba la autoridad del hombre para ejercer dominio sobre la tierra. Por eso tuvo que venir el Hijo del Hombre, Jesús, a esta tierra, porque toda persona en esta tierra vivía bajo el dominio de Satanás. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, como todos habíamos pecado, todo el ser humano había pecado, todos estaban bajo el dominio de Satanás. No había nadie que esté libre de pecado y libre del dominio de Satanás. Pero cuando vino Jesús, dice que nació sin pecado. Y no solamente que nació sin pecado, sino que vivió sin pecado. Jesús nunca había pecado, nació sin pecado y nunca pecó. En Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso el diablo nunca lo pudo dominar, porque no había pecado en él. Y como no había pecado, nunca pudo ejercer dominio sobre Jesús. Pero Jesús siempre pudo ejercer dominio sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre el dolor, sobre la aflicción. Por eso Jesús se encontraba con un muerto y lo resucitaba. Por eso Jesús se encontraba con un leproso y lo limpiaba. Por eso Jesús se encontraba con un ciego y le daba la vista. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad y tenía el dominio para establecer en las tierras las cosas correctas que Dios, que el Padre estableció para la humanidad. ¿Me entiende? Por eso Jesús tuvo que venir como hombre, pero sin pecado. Y el diablo nunca pudo tomar dominio sobre Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús en un momento estaba hablando con los discípulos y le dijo a los discípulos, voy a dejar de hablar porque ahí viene el príncipe de este mundo? Y dijo, él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. El diablo no te podía dominarlo a Jesús por ningún lado. Por eso el diablo no tenía autoridad sobre él. Jesús el rey como hombre vino a ser el rey en esta tierra, lo que tenía que haber sido Adán, lo que fue en un tiempo y tenía que haber sido siempre el ser humano, pero perdió la corona cuando pecó, pero Jesús vino y se estableció como rey de nuevo. Gloria a Dios. Sobre el rey, ¿qué dijo David? Lo coronaste al hombre, ¿por qué es tan importante el hombre para ti? Lo coronaste de gloria. Y Jesús vino como rey, se estableció como rey para vencer al príncipe de este mundo y recuperar el dominio. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús antes de ir a la muerte? Ya cuando estaba anunciando su muerte, ¿sabe lo que dijo Jesús? En Juan 12, 21, Jesús dijo esto. En Juan 12, 31. Juan 12, 31. Antes de ir a la cruz, cuando él estaba anunciando su muerte, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús sabía que él iba a la cruz. Y sabía que la obra en la cruz era para recuperar lo que se había perdido. Y cuando llegó el tiempo, Jesús dijo, llegó la hora. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y después de que resucitó, ¿qué dijo? Después de que resucitó en Mateo 28, 18, ¿sabe lo que dijo Jesús después que resucitó? Dijo, Jesús se acercó entonces a ellos, a los discípulos, y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Antes de morir, anunció, llegó la hora de echar al príncipe de este mundo. Bueno, fue a la cruz, murió y resucitó. Y cuando volvió de la resurrección, ¿qué dijo? Está listo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. ¿Y a quién le dio esa autoridad después? A la iglesia, a los hijos de Dios, a nosotros. A ti y a mí, para que ejerzamos autoridad y dominio en el nombre del Señor. Bueno, lo de hoy, el diablo siempre va a inventar recursos humanos para desviarte de tu verdadera fuente de bendición. Porque este es el asunto, esto es lo que pasó con Adán. Adán perdió su fuente de bendición, todo arranca ahí. Dios crea al ser humano en abundancia y reposo. Y perdió esa abundancia y ese reposo. El diablo siempre va a estar inventando recursos naturales, humanos, para desviarte tu verdadera fuente de bendición. Y Adán y Eva, al desobedecer, desautorizaron al proveedor. Al desobedecer la palabra de Dios, desautorizaron al proveedor para que los prospere. Y ellos ahora comenzaron a ser sus propios proveedores. Pero ¿cuál fue el resultado? ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando pecó? A Adán y a Eva. Le dijo, con dolor vas a comer del fruto de la tierra. Espinos y cardos te va a producir. Y a la mujer le dijo, con dolor vas a dar a luz ahí los hijos. Bueno, cambió todo. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, cambiaste de proveedor. Yo fui tu proveedor. Yo te creé toda la abundancia. Pecaste, me desobedeciste y te pusiste bajo el dominio del sistema de Satanás. Bueno, ¿sabes qué va a pasar ahora? Que ahora tú vas a ser tu proveedor. Y todo te va a costar el doble, o el triple, o mucho más todavía. Ahora vas a trabajar con el, vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Con dolor vas a comer. Con dolor, con sufrimiento. Y la tierra vas a trabajar, vas a trabajar, vas a trabajar. ¿Y qué te va a producir la tierra? ¿Te va a producir como antes? No, porque antes estabas bajo mi bendición. Te va a producir espinos y cardos. Cuidado, porque Dios quiere prosperarte. Pero quizás lo desautorizas a Dios para prosperarte cuando lo desobedeces o cuando hablas lo que no tienes que hablar, cuando hablas lo incorrecto por escuchar lo incorrecto. ¿Se acuerda Adán cuando pecó, se escondió junto con Eva, se escondieron y Dios lo buscaba? En verdad Dios no lo buscaba porque Dios sabía dónde estaba, lo que quería que ellos se presentaran. Y cuando se presentaron, le dijo, ¿qué pasó, Adán? No escuché tu voz, tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo y tuve vergüenza. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó todo esto? ¿Quién te enseñó todo esto? ¿A quién escuchaste? ¿De quién estás recibiendo un mensaje diferente, una palabra diferente, que te haga pensar diferente, que te haga hablar diferente y que te haga actuar diferente? ¿Eh? Entonces, cuidado, porque Dios quiere prosperarte. Pero quizás te estás manejando con una información incorrecta y te estás manejando con palabras incorrectas y con voces incorrectas, que lo único que está haciendo es llevarte fuera de los recursos de Dios y te lleva a recursos humanos, naturales, que te hacen creer que por ahí es la salida cuando por ahí es tu encierro. Porque por ahí, cuando te alejas de aquel que te provee, de las cosas te van a ser más difícil. El diablo te va a hacer creer que va a ser más fácil, como le dijo a Eva, come del fruto, y lo que pasa es que Dios no quiere que comas del fruto, porque vas a tener más sabiduría, o vas a ser sabio como él, o vas a tener conocimiento como él. La engañó. La engañó. Y luego Adán, sabiendo lo que estaba comiendo, cayó. Adán no fue engañado. Adán aceptó entrar en el mismo ambiente de su esposa. Bueno, hay que tener cuidado, porque a veces lo que haces, lo que hablas, no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y si lo que aprendes, lo que hablas, lo que desarrollas, va en contra del sistema de Dios, ¿por qué esperas la bendición de Dios? Tú no puedes ir a Burger King y pedir un Big Mac. No hay. Hay otro parecido. Pero no hay lo que hay en McDonald's. Lo mismo al revés. ¿Eh? No puedes ir a una gasolinera y pedir la gasolina que tiene otra gasolinera. No puedes esperar de Dios que Dios te bendiga cuando vives en otro sistema. No puedes esperar que el sistema de Dios cause resultados buenos en tu vida cuando vives bajo otro sistema. No puedes. Cuando no tienes a Dios como tu proveedor, todo te va a ser más difícil y más duro. Cuando no tienes a Dios como tu proveedor, todo te va a ser más difícil y más duro. Y te vas a convertir de a poco, te vas a convertir en un esclavo del sistema, del príncipe de este mundo. Porque así funciona este sistema del mundo. Así funciona el sistema del mundo. Te esclaviza. Te esclaviza. ¿Qué dice en Mateo 6, 24? Es también un versículo conocido. Mateo 6, 24. Dice, ninguno, si dice ninguno es ninguno, ¿eh? Ninguno no quiere decir algunos. Ninguno es ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. ¿Eh? Ninguno. Ustedes saben lo que dice después, ¿no? Porque o amará a uno y aborrecerá a otro. Tarde o temprano. Puedes arrancar quizás con los dos sistemas, tratando de mantener los dos sistemas, pero en algún momento uno va a tomar la ventaja. Alguno de los dos va a tomar la ventaja. ¿Por qué no puedes servir a dos señores? ¿Por qué no puedes servir a Dios y a la riqueza? Porque uno te dice, da lo diezmo, ofrenda, siembra, y el otro te dice, no des, tienes mucho que pagar, comprar, ahorrar, etc. Uno te habla del sistema de Dios y el otro te habla del sistema del mundo. Uno te habla del sistema espiritual de Dios y el otro te habla del sistema natural de esta tierra. Fíjate qué interesante que la Biblia no dice servir a Dios y a Satanás. No dice el versículo, ninguno puede servir a dos señores, a Dios y a Satanás. No dice eso. Dice a Dios y a la riqueza. ¿Por qué? Porque el diablo no necesita que lo sirvas directamente a él. No te tienes que hacer un servidor del diablo para servir al diablo. Con que sirvas a las riquezas, le alcanza. ¿Qué es servir a las riquezas? Dejar de nuevo que las cosas te dominen. Que fue lo que hizo el diablo con el ser humano. Dios creó al ser humano para que el ser humano domine sobre todas las cosas creadas. Cuando el ser humano pecó, todas las cosas creadas lo dominaron al ser humano. Y es lo que el diablo quiere volver a hacer en tu vida. Que desconfíes del proveedor, de tu padre, que es el que sostiene tu casa, que esto es el que te sustenta, el que te provee, que desconfíes de él o que busque, aceptes otros recursos naturales para que de esa manera permitas que las cosas te dominen y te controlen. Porque yo le digo algo, escuche esto entre nosotros y el pueblo de Dios, usted no se lo cuenta a nadie. Hay gente que se cree que para ser dominado por las cosas, que los únicos que son dominados por las cosas son los ricos. Ay, como ellos tienen, son dominados por las cosas. No, corazón. Aún lo poco que tú tienes te puede dominar y te puede controlar. Aún lo poco que tú tienes te puede dominar y te puede controlar. A eso se refiere la palabra de Dios. La palabra riqueza, ¿sabes lo que es la palabra riqueza? La palabra riqueza en el griego es mamón. Mamón. Que significa riqueza personificada, avaricia deificada. ¿Qué significa esto? Que la riqueza, que se hace de la riqueza un dios, una imagen. Se hace de la riqueza una imagen. A ver si se acuerdan ustedes, que ustedes tienen buena memoria. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y estaba en el desierto, Dios llamó a Moisés para que suba al monte a recibir los mandamientos, ¿se acuerdan? Y Dios le estaba dando las tablas. Ok, como tardaba Moisés en bajar, ¿qué le dijo el pueblo a Aarón? Aarón era el sumo sacerdote y la mano derecha de Moisés. Y hermano de Moisés. ¿Qué le dijo el pueblo a Aarón? Moisés seguro que murió. Ya no vuelve. Necesitamos a nuestro Dios. Lo enloquecieron tanto y lo persiguieron tanto a Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Aarón le dijo, traigan las riquezas. Traigan las riquezas. Traigan el oro. Y agarró el oro, lo fundió, hizo un becerro de oro. Hizo un becerro de oro, bien grande. No un becerrito así chiquito. Vio que de los que se cuelgan en esto, vio que se vende ahí, no me acuerdo el nombre ahora. No era para colgarse un becerrito acá, no, un becerrote, y lo hizo de oro, del oro que Dios le dio cuando salieron de Egipto. Lo que Dios le dio, ellos lo utilizaron para hacer un becerro, y Aarón lo puso en medio del pueblo y le dijo al pueblo, aquí está tu Dios, el que te sacó de Egipto. ¡Wow! el oro lo sacó de Egipto. ¿Eh? Bien que hay gente que dice, ya, si a mí, si yo no trabajo, a mí no me paga nadie los biles. ¿Eh? Si yo no me rompo el lomo, acá esto se viene abajo. Bueno, en verdad hay que trabajar y esforzarse. Y el dinero sirve para todo. Pero cuando te crees que tu dependencia viene de las cosas, estás en el horno, corazón. Estás deificando, estás deificando, estás creando a mamón, estás creando a mamón, estás haciendo de la riqueza algo personificado, lo estás personificando. El sistema de este mundo hace que cualquier bien material pueda ser tu Dios, tu casa, tu auto, tu trabajo, tu negocio, tu celular. Cualquier cosa. ¿Eh? Esto para la gente se le vuelve, el celular, se le vuelve un Dios para alguno. ¿Sabes lo que es esto para alguno? Para mí es un celular, pero para alguno es un mamón. ¿Eh? El mamón que lo adoran, ¿no? No importa la marca que sea. Algunos terminan adorando, sirviendo, porque dicen, no puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a mamón y a algo material. No puede servir a Dios y a tu casa. No puede servir a Dios y a tu trabajo. No puede servir a Dios y a tu negocio al mismo nivel. Hay gente que enseguida, cuando tiene que acomodar su tiempo, sus horarios, sus cosas, enseguida, ¿por dónde achica? Por las cosas de Dios. Bueno, no voy a poder ir a la iglesia, no voy a poder servir, no voy a poder dar, no voy a poder sembrar. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas más importantes que atender. ¿Eh? Tengo que atender esto, tengo que atender la casa, tengo que atender el trabajo, el negocio. No te estoy diciendo que no puedes trabajar. A veces hay trabajos que te pueden tocar domingos. No hay problema. El asunto es el corazón tuyo, la intención tuya. ¿Eh? Quizás te dicen, mira, el domingo tienes que venir a trabajar y no hay manera, tienes que venir a trabajar. Bueno, está bien, voy a tener que ir. Pastor, no voy a venir este domingo porque tengo que trabajar el próximo domingo. Está bien, no hay problema. Pero, pastor, mi corazón, voy a buscar la manera de que esto no vuelva a suceder, o voy a pedirle a Dios un mejor trabajo. O voy a inclinar mi servicio hacia otro día donde pueda, donde haya actividad en la iglesia, y voy a servir a Dios. El asunto es tu corazón, que tu corazón no quede rendido a las cosas naturales de esta tierra. Todo puede ser entendible. Pero hay gente que no le importa eso. Hay gente que no le importa si le dicen, mira, en este trabajo te aceptamos, pero tienes que venir a trabajar los domingos. Ah, no hay problema, no tengo nada que hacer los domingos. Ah, tenía iglesia, pero Dios está en todo lado, así que Dios es bueno. ¿Sí? ¿Me entiendes? La actitud, el corazón, la manera de actuar. Porque todo nace ahí, ¿eh? Todo nace ahí. Y es ahí donde Dios dice, mire, donde Jesús dijo, miren, no pueden servir a dos señores. Ahí adentro no pueden servir a dos señores. Van a amar a uno y van a odiar a otro. Van a aceptar a uno y van a rechazar a otro. Me preocupa cuando se me pone en serio así, no hay manito, no hay antes. Yo me acuerdo que en los primeros Zoom había manito, que me hacían así, algo, pero nada ahora, nada. Pero está bien, no hay problema. ¿Sabe de dónde viene la palabra mamón? La raíz de la palabra mamón. Es la misma raíz de donde viene la palabra amén. Es la misma palabra de donde viene la, Es la misma raíz de donde viene la palabra amén. Quiere decir que lo que Jesús estaba diciendo, no puedes decirle amén a Dios y amén a las cosas materiales. No puedes permitir que las cosas materiales te digan cómo actuar, qué decidir en la vida. No puedes permitir que tu economía te controle a ti y te diga qué hacer. Tú tienes que decir, preguntarle a Dios qué hacer con tu economía. No puedes permitir que las cosas te digan a ti qué hacer y encima tú decirle a Dios, Dios, tú te tienes que quedar ahí y espera un poco porque las cosas me están diciendo que las tengo que atender. Bueno, entonces cuidado, porque de esa manera todo tu esfuerzo te va a producir espinos y cardos. Amén era la afirmación de un pacto. Así sea. La afirmación de un pacto. Cuando dos personas en la antigüedad entraban en pacto, hacían un negocio y entraban en pacto, amén. Así sea. Que esto sea así. Fíjate bien con quién pactas. Fíjate bien con quién pactas. Porque a veces los pactos que haces en el sistema de este mundo te impiden cumplir con los pactos con Dios. Nosotros fuimos diseñados para vivir bajo la provisión de Dios, bajo el sistema de Dios, que es la provisión de Dios, la bendición de Dios. La bendición de Dios, que dice, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fuimos diseñados para vivir en abundancia. Lo que pasa es que nos cuesta creer porque vivimos tanto tiempo en necesidad y a mamá en necesidad, papá en necesidad, el abuelo en necesidad, la abuela en necesidad, los vecinos en necesidad, el vecindario donde vivo en necesidad, que es muy difícil, se me hace difícil que me entre en la cabeza de que Dios quiere bendecirme y darme en abundancia. No me suena, no me entra. Estoy tan acostumbrado a vivir en la necesidad que decir abundancia me siento mal, me siento pecador. Pero Dios no creó para vivir en esa condición. Por eso te gustan las cosas buenas, corazón. Por más que no las tengas, te gustan las cosas buenas. Te gustan las cosas buenas. Nos gusta que sobre. Y no nos gusta que falte. ¿A quién le gusta que falte? ¿A quién le gusta invitar a una fiesta y que falte? Te pones mal, te angustia, no sabes dónde esconderte. ¿Se acuerdan la boda de Caná donde fue invitado Jesús, María y los discípulos fueron invitados y de repente dice que faltó el vino? Y se pusieron mal, se angustiaron, estaban enloquecidos. Y María fue a Jesús y le dijo, Jesús, hijo, falta vino. Ah, no, yo tomo soda. Yo tomo solamente jugo de uva. Jesús no tuvo problema. Fue y convirtió el agua en vino y dice que fue el mejor vino que habían tomado toda esa gente y ya habían tomado. Bueno, de eso no vamos a hablar, de eso otro día. Por eso no nos gusta que falte, porque Dios nos creó para tener y nos sobre. Te gusta cuando te sobra y le puedes compartir a alguien. Te gusta cuando tienes y le puedes soltar sobre alguien. Puedes bendecir a alguien, un familiar, un amigo, un ser querido, un hermano de la iglesia, un vecino. Te gusta. Te molesta, te incomoda cuando te falta. Te incomoda cuando te falta. Porque cuando vivimos en necesidad, entramos en conflicto interno. Ahí adentro nos amarga. Porque no estamos viviendo por fuera. Lo que estamos viviendo por fuera no concuerda lo que deseamos por dentro y lo que soñamos por dentro. Por dentro soñamos y deseamos tener, y por fuera no tenemos, y se produce un choque. Se produce una amargura, causa una amargura. Porque por dentro quieres tener, y por fuera no tienes. Hay algo interno que nos dice que la pobreza, la necesidad, la enfermedad y la tristeza no es para nosotros. Hay algo adentro, ahí adentro, que te dice: no me gusta la enfermedad, no me gusta la necesidad, no me gusta la pobreza. Y no estamos hablando mal de los pobres. Porque algunos pueden andar en pobreza, o hermanos en pobreza, pero no estamos en contra de los pobres. No, al contrario. Pero hay un buen mensaje para los pobres, porque Jesús vino a anunciar las buenas nuevas a los pobres. ¿Sí? Y la buena nueva a los pobres no es: pobres, van a ser más pobres. ¡Gloria a Dios! No, pobres. Hay un Padre celestial que es su proveedor, que es, él tiene el recurso para suplirle, para ayudarlo, para sacarlos de esta condición. Dios te ama. Dios te ama. ¿Acaso a ti tu sueño para tus hijos es que sean pobres? ¿Acaso sueñas, hablas con tus hijos: ay, hijo, qué lindo cuando crezca y seas pobre? Ay, qué lindo. Vas a ser el orgullo de mi vida. Cuando te veas que no tienes dónde dormir, qué comer, ay, hijo mío. No, no. Pero lastimosamente a veces en las familias se promueve la pobreza. Yo me acuerdo, mi abuela promovía la pobreza. Y ella era muy religiosa, pero promovía la pobreza. Hijo, nosotros los pobres, me decía. Nosotros los pobres. No como los ricos de nariz parada. Nosotros somos pobres, pero ¿cómo era la frase? Pobres, pero honesto, algo así. Honrado, algo así. Mentira, qué honrado, todo ladrón en el vecindario. Pero uno para acostumbrarse, para justificarse. Porque ya se acostumbró, tiene que tener una frase para decir. Y el diablo nos tira frase. Yo te digo algo, que el Dios en el que tú crees tiene la capacidad para darte la victoria, bendecirte, prosperarte, abrirte puertas, sacarte adelante, levantarte, bendecir tu trabajo, bendecir tu negocio, bendecir tus manos, lo que haces, lo que sueñas, lo que emprendas, lo que desarrollas. Dios tiene todos los recursos necesarios para soltar sobre tu vida. Vive bajo el sistema de Dios, camina bajo el sistema de Dios, decide bajo el sistema de Dios y te va a ir bien. ¡Ah! Qué bien que nos sentimos cuando nos sobra, cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando hay alegría. Qué contento que nos pone cuando nos vamos de vacaciones, cuando estamos en un hotel. ¿Vio? La pastora está contenta que se fue a North Carolina. Ella se fue contenta con Magalí, con los chicos, y yo me quedé triste porque yo no pude ir. No me dejaron ir. Que es diferente. Ellas están contentas, felices, contando su testimonio, y yo aquí contando mi tristimonio. Nos hace bien salir, nos hace bien pasear, nos hace bien disfrutar. Nos hace bien poder tener para pagar tu avión, tu barco, tu auto, tu viaje o en bus o lo que sea, nos hace bien. Hasta Vero, que fue 24 horas corriendo, así corría, bajó del avión, bajó antes que todo. Ella abrió la puerta del avión, salió primero, se atendió sola, se selló el pasaporte ella misma, salió afuera, y saludó a todos, comió rápido, se limpió la boca y dijo: me tengo que ir al aeropuerto. Pero hizo bien. Hace bien. Qué lindo. Y Dios la bendijo, un regalo, una siembra de los patrones, la han bendecido, porque es una sembradora, porque es una sembradora. Y le han bendecido, la han sorprendido con un boleto de avión. Bueno, entonces Dios puede hacerlo, ¿no? Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Algunos de ustedes se pueden sorprender con lo que Dios les puede dar. Dios es maravilloso. Dios te puede dar un viaje, te puede dar unas vacaciones, te puede dar una casa, te puede dar un carro, te puede dar un buen trabajo, un buen negocio. Dios no tiene problema con la riqueza, con los bienes, con los materiales. Lo único que quiere es que no sirvas a Él y a las riquezas. Sírvelo a Dios y que las riquezas te sigan, que los bienes te sigan, que lo material te siga, que las cosas te alcancen, que las cosas vayan atrás tuyo. Dice que la bendición del Señor atrae las riquezas. Gloria a Dios. Fuimos diseñados, escuche esto, fuimos diseñados para la abundancia. Te gustan las cosas buenas. Por eso cuando trabajas tanto y no logras tu objetivo de prosperar, te frustras. Te frustras. Porque estás esperando que ese esfuerzo te dé lo suficiente para cumplir lo que deseas, para cumplir el sueño que tienes por dentro. Pero el sueño que tienes por dentro es el plan de provisión y abundancia que Dios puso dentro tuyo. Lo que pasa, ¿sabes qué? Tienes que entender que no hay empresa en esta tierra que pueda pagarte lo suficiente, que pueda cubrir toda la abundancia conforme al plan de Dios. No hay empresa, no hay negocio, no hay trabajo que pueda suplirte para que puedas cumplir el plan que Dios tiene para con tu vida. Porque lo que Dios tiene para con tu vida es sobrenatural. Recuerda que las empresas y los negocios funcionan bajo el sistema del mundo. El sistema del mundo no está para cumplir tu sueño. El sistema del mundo no está para cumplir tu sueño. El sistema del mundo está para hacerte trabajar para ellos. Hacerte trabajar, hacerte trabajar, hacerte trabajar. Y que no te alcance para que sigas bajo el sistema de ellos. Tengo que terminar. Es que el plan de este mundo, el sistema de este mundo, está bajo el sistema del príncipe de este mundo. En Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El diablo sigue ejerciendo dominio sobre los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan que lo leímos eso? Donde hay alguien que no está bajo el sistema de Dios, bajo la dirección de Dios, ahí aprovecha el diablo. Dice Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, engaña al mundo entero. Va engañando a todos para que vivan fuera del sistema de Dios, para que vivan bajo su sistema de aflicción y de dolor, donde a la gente le hacen creer que su trabajo y su negocio son sus recursos y su sustento, cuando nuestro Padre Celestial es nuestro recurso y nuestro sustento. Voy terminando, que quiero meterle un poquito más, pero termino. Mire cuál es el sistema del mundo. Mire cuál es el sistema del mundo, al menos acá en los Estados Unidos. Mire cuál es el sistema del mundo. Usted llega a los 70 años, trabajó 50 años, y en gratitud el sistema de este mundo lo retira o lo jubila con $700 o $1,200. Gracias por todo su servicio. Ahora que usted no puede trabajar, arréglese con esto. $1,200. Un efficiency acá, un cuarto. Un cuarto sale $1,200. Ese es el sistema del mundo. Es el sistema del mundo. Por eso necesitamos vivir bajo el sistema de la bendición de Dios, para poder vivir conforme a lo que Él había planeado para nosotros. Dios jamás planeó que tuviéramos una mentalidad de necesidad. Dios nos creó con una mentalidad de abundancia, porque la única manera que podríamos llevar a cabo el plan divino. ¿Cómo Dios nos va a dar un plan tan grande, divino, de predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, extender el Evangelio y no tener un peso partido en dos? No tienes para la gasolina, no tienes para el bus para ir a la iglesia, no tienes para ofrendar, no tienes para diezmar, no tienes para ni siquiera para mantener a tu familia. ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio a todos lados? Dios no es opresor. Dios quiere que prosperemos para ser personas de influencia en todo lugar. Por eso es necesario que nuestra manera de pensar sea renovada para que cambie a la idea original, la idea de Dios. La idea de Dios. Voy a parar acá. Tengo mucho más para dar. Voy a parar acá. No se confunda con Dios. No se confunda con Dios. Que nosotros tengamos alguna necesidad, no quiere decir que Dios haya planeado que vivamos en necesidad. Todos enfrentamos situaciones financieras. Todo el mundo tiene que enfrentar situaciones financieras. Pero que enfrentemos situaciones financieras no quiere decir que vivamos toda la vida en necesidad. Dios te necesita bendecido y prosperado para que seas de bendición para la iglesia, para el plan que Dios tiene. Dios no te quiere prosperar para que te puedas comprar el iPhone 14. Dios no tiene problema. Dios no tiene problema en que te compres el 14, el 15, el 28, el 32, el 44 y medio. Dios no tiene problema. Dios tiene problema cuando a Él le dice, Dios, a ti no te puedo dar porque tengo a Mamón esperando. ¿Eh? Tengo otra cosa más importante a quien servir que a ti en este momento. Dios es tu padre, el que va a cuidar tu casa, el que te da es tu recurso y es tu proveedor. No hay como Dios, el que bendice y suple en una manera maravillosa, sobrenatural, y cuando te prospera y te bendice, te da gozo y te da alegría. El mundo cuando te da, te hace sufrir. ¿Vieron las propagandas de los bancos? Venga, que le vamos a dar. Tenemos buenos préstamos, usted puede sacar un buen loan, flexible, todo lo que quiera. Usted va al banco, va, ¿a qué viene? Vengo a pedir plata. Ok. ¿Qué tiene? ¿Usted tiene plata? No. ¿Tiene casa? No. ¿Tiene auto? No. Bueno, váyase por donde entró. Prestan si usted tiene. ¿Usted tiene casa? Sí. Ah, bueno, entonces le vamos a prestar. Lo único que le vamos a retener la casita, cosa que si usted tenemos un pequeño problemita en el camino, por ahí usted se atrasa dos cuotitas, si se atrasa dos cuotitas, nos quedamos con su casita. ¿Eh? Es el sistema del mundo. Tengo que terminar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque en el andar en esta tierra se nos llena la cabeza y el corazón y el alma se nos contamina de sistemas, Señor, de alrededor, y a veces también la necesidad o la presión financiera nos lleva, Señor, a esta situación de dejarte a ti relegado y a ir aceptando recursos que se van apareciendo como salida y soluciones. Pero esas supuestas salidas y soluciones nos llevan fuera de tu sistema establecido. Ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo, que la palabra que actúe como el agua que nos limpia, límpianos, lávanos, Lávanos la cabeza, la mente, el alma, el corazón, la vida completa. Lávanos para que se nos vayan todas esas cosas que nos hacen perder el horizonte y nos olvidamos del plan original. Queremos seguir confiando en ti. Tú eres nuestro Padre. Tú eres el cuidador de nuestra casa. Tú eres nuestro recurso. Tú eres nuestro proveedor. En ti está nuestra bendición. Tu bendición es la que nos enriquece. Y no añade tristeza con ella. Todo lo que tú nos das nos causa alegría. Todo lo que tú nos das nos causa gozo. Todo lo que tú nos das nos causa, Señor, bendición, fortaleza. Gracias, gracias. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, siempre a confiar en ti en los mejores momentos y en los peores momentos, en gran necesidad o en gran abundancia. Nunca olvidarnos de ti. Ayúdanos a no dejarnos dominar en el sistema del mundo, un sistema en el cual tenemos que vivir, en el cual tenemos que andar naturalmente, pero no dejarnos dominar por ese sistema. Ante el sistema natural le metemos el sistema de Dios, donde el sistema natural nos quiere dominar y controlar, metemos el sistema de Dios que me provee, me libera, me suelta de la deuda, me suelta de la angustia, me suelta de la aflicción financiera y me levanta la bendición y la abundancia. No voy a vivir mi vida en medio de espinos y cardos. Voy a vivir mi vida en medio de la bendición de Dios, que donde fluye leche y miel, donde hay abundancia, donde no falta, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Padre. No estaré preocupado por lo que voy a vestir, lo que voy a comer o lo que voy a tomar. Voy a estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas me seguirán, me serán añadidas, me alcanzarán. Gloria a Dios, no serviré a las cosas, no voy a rendirme y a servir mi casa, mi trabajo, mi auto, mi negocio, mis cosas, mi teléfono, mi televisión. No, voy a rendirme a Dios, a servir a Dios con mi vida, con mi fuerza, con mi mente, con mi alma, con mi corazón y con mi esfuerzo, mi trabajo. Amaré al Señor mi Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con toda mi fuerza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.